En el Uruguay de hoy, la niñez de contexto crítico está siendo medicada de forma abusiva con reguladores del carácter. Cuerpos pequeños que hacen al mundo de la niñez y que si intentan expresar diferencias en las formas de ser, pensar y sentir, son disciplinados desde el mundo adulto de la manera más vulgar. Se los empastilla. Esos cuerpos, la más de las veces plenos de energía y rebosantes de exaltación, quedan tirados sobre una butaca en el aula, inamovibles y desconectados de cualquier sensación, pero ya no molestan. Estas son parte de las conclusiones de un estudio titulado La sujeción de los cuerpos dóciles, medicación abusiva con reguladores del carácter en la niñez de contexto crítico. Se trata de la profundización de una investigación que se hizo entre 2005 y 2006 en el marco de un estudio sobre discapacidad que concluyó con la publicación del trabajo Los hijos de Rita Lina. Y sobre estos estudios vamos a hablar con su autora, María Noel Míguez, que es docente y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Bienvenida, María Noel.
Bueno, gracias.
Buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a decirle a los oyentes que María Noel Míguez es licenciada en Trabajo Social, que tiene una maestría en Servicio Social, que desde 2006 está realizando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, sobre este tema, la medicación abusiva con reguladores del carácter, como una nueva forma de disciplinamiento de la niñez en Uruguay, y es el tema que nos convoca esta tarde. María Noel, ¿qué son exactamente los reguladores de carácter?
Los reguladores del carácter son psicofármacos que, a ver, te lo voy a decir desde el lado de lo social, pues de lo médico, yo no soy médica, pero desde lo social lo que hacen es aquietar las conductas de los diferentes, cuando esos reguladores del carácter son brindados sin diagnósticos de déficit atencional, que es un diagnóstico real con una patología específica. El problema que sucede es que en nuestro país se brindan esos reguladores del carácter, psicofármacos, sin diagnósticos reales de un déficit atencional. Y ahí es el meollo del problema. Y quisiera hacer una aclaración, sí, porque la investigación Los hijos de Rita Lina es una investigación colectiva del Grupo de Estudios sobre Discapacidad del GEDI, que yo coordino, pero es una investigación colectiva.
Correcto.
Con estudiantes avanzados de trabajo social, licenciados, sí. Y bueno, es una producción colectiva. Y la sujeción de los cuerpos dóciles hace a una de las delimitaciones, los rodeos que estoy dando en esta nueva investigación en el marco del doctorado.
En la UBA.
Que ahí es de contexto el trabajo que tú traes, que es de las jornadas de investigación, presentado en las últimas jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, es de contexto crítico, pero en realidad es un estudio comparativo en mi tesis doctoral con los colegios privados de más alta alcurnia, digamos.
¿Ocurre lo mismo? ¿También hay un abuso en la medicación?
También hay un abuso. El discurso es el mismo, pero el proyecto a futuro de los niños es antagónico. Esto es, en las clases más pudientes se los aquieta como para ir llevando despacito, encauzando a ese distinto hacia una normalidad que tiene que respetar sí o sí, porque va a haber a futuro un espacio laboral, inserción laboral, cultural, social, que lo va a habilitar a que esté, desde su diferencia, adaptado. Entre comillas, todo adaptado, diferencia y normalidad. El tema que en contexto crítico lo que está sucediendo es que, y es el salto más grande que en el trabajo de campo que hubo del 2005 y 2006 hasta ahora, es que en ese momento quedaban repetidores del sistema educativo de la escuela común. Hoy día se los está derivando a la educación especial. Entonces, esos niños que nacieron sin una deficiencia terminan teniendo una discapacidad. O sea, se restringe ampliamente lo que se llama el campo de los posibles, ¿no? De esos niños y niñas en un futuro a corto y mediano plazo.
¿Hay números? ¿De qué población infantil estamos hablando?
Y estamos hablando, el tema de los números, cuantificar este tema es complicado, porque los datos no se dan tan fácilmente. Sí hay datos de importación de la Ritalina, pues no se produce aquí, se importa, que ha habido un aumento enorme en la importación.
¿Es el más común la Ritalina?
Es el más común. El tema que lo que sucede, que como se importa, se lo compensa con otros como la risperidona, que es un psicofármaco más complicado todavía. Lo que ha salido en entrevistas también a familias, más que nada a las familias y en los niños, en la distinción de los colores de las pastillas, ¿no? Es el Valcote, que es un antiparkinsoniano para adultos. Sigue saliendo eso cuando se acaba la Ritalina. Se le suple con otras cosas. Eso pasa en contexto crítico, no en las clases más pudientes, por supuesto.
¿Los efectos son los mismos?
Sí, quedan tirados. Entras en la clase y si ves niños dormidos, es eso, y además que están mal medicados. Es más, dentro de la psiquiatría infantil, que es a donde también he hecho entrevistas en profundidad, abundantes, y en neuropediatría, hay como posiciones antagónicas, ¿no? Unos dicen que es bárbaro, que lo tienen que tomar, que bueno, tiene efectos secundarios como, bueno, pérdida de alimento, algún problema más psiquiátrico quizás a futuro, pero bueno, en el momento no molestan y es útil, ¿no? Y otros dicen, no, cuidado, pues tienen problemas a futuro importantes, entre otras cosas, que es lo que se está viendo, es el consumo de drogas más fuertes en la adolescencia, ¿no? Si a los 4, 5, 6 años, desde los 4, 5, 6 años te dan psicofármacos para quedarte quieto, a los 15, 16 necesitas cualquier cosa, desde psicofármacos.
¿Y ese vínculo lo encuentran en los hechos?
Sí, sí. Y no solo desde lo social, sino desde la psiquiatría, desde algunos psiquiatras que se oponen a esta medicación abusiva. Que el tema también es importante, sí. Es un tema bien particular de nuestro país y esto me parece importante tenerlo en claro, porque por ejemplo hay un estudio comparativo en Argentina que es reciente, está por salir ahora el libro, hecho desde la UBA, y ellos están como alarmados con su 7%, que es un poco más del 5% tendencial universal. Nosotros estamos entre 35 y 40, o sea, es disparatado el número. Y ya te digo, y se saca de recabar información de distintos lados y haciendo trabajo de hormiga, porque no es fácil que pasen los datos. Realmente no es fácil. Los laboratorios no dan entrevistas, por ejemplo.
¿Ah, no?
A mí no me las dieron por lo pronto. Y ha sido tratado en los tres fundamentales que dan estas medicaciones. Y no hubo manera. Claro, tienen el derecho de decir, somos una empresa privada y hacia a nuestro ámbito privado. Y tienen razón, no me puedo meter en ese contexto.
Claro. En general los maestros, las maestras saben cuáles alumnos toman reguladores del carácter.
En realidad, por lo general las maestras son las que dicen, son las que derivan a salud pública o privada cuáles son los
mayores
problemas.
¿Para que los prediquen? ¿Para que los estudien?
Bueno, ahí depende de la maestra, depende de la escuela, depende del colegio, depende de varias cosas, ¿no? Pero por lo general, si no viene medicado, no entra en contexto crítico. En espacios, en colegios privados, las familias tienen más información, tienen otra forma de posicionarse y no se los puede agarrar así nomás, como diciendo si no viene medicado, no viene. Y además, claro. estos medicamentos también llaman la atención que son dados de marzo a noviembre, es cuando tienen la tasa más alta de consumo. O sea, niños y niñas que están siendo medicados para ir a estudiar en un proceso de disciplinamiento, según entiendo yo, que es propio de nuestras sociedades, que son, la sociedad uruguaya es altamente medicalizada y medicalizadora, ambas cosas, ¿no? Por este proceso que Barrán bien nombraba de la barbarie de la civilización, y un pasaje a un Uruguay moderno implica un proceso de disciplinamiento que es característica de nuestra idiosincrasia, que ni siquiera cruzando el charco se ve. Eso parte de los ojos es.
¿Esa medicación que es también automedicación?
No, porque se da con receta.
¿Esta es con receta?
Sí. Se da, pero se da abiertamente.
¿Hay receta fácil, digamos?
No, hay que ir a salud pública o a salud privada. El tema es que más allá...
Pero rápidamente los médicos...
Sí, es el tema. Y más allá que hoy día la mayoría de los pediatras y de medicina general dicen que ellos no lo dan, que hacen pase al psiquiatra o neuropediatra, cuando se pregunta a las familias dicen no, me lo da el pediatra directamente. Entonces hay como una confrontación importante en los discursos, ¿no?
A las maestras les sirve, digamos, que aquellos niños más inquietos tomen reguladores de carácter, porque van a estar más tranquilos.
Sí, les sirve. Bueno. Sí, les sirve porque van a estar más tranquilos. El tema es que tampoco hay que culpabilizar, las maestras son las malas de la película, los médicos son los malos de la película. O sea, es una complejidad enorme que hay que desnaturalizar, porque nadie está, en muy pocos lados se cuestiona esta medicación abusiva. Es más, lamentablemente hasta muchas maestras están medicadas, porque es imposible tolerar aulas de 40 niños y niñas, aulas masificadas en contexto crítico, con gurises que te saltan por la cabeza, honestamente, ¿no? Entonces, claro, reivindican el derecho a que los otros que están más quietos tengan el derecho a estudiar y ampliar el campo de los posibles, digamos, ¿no? Pero, claro, ahí quedan, en el camino queda un montón de niños y niñas.
Uh-huh.
Tema es que y también del trabajo de campo, ha salido en la del 2006 y ahora, que con medidas alternativas este problema no existiría como tal, o sea, se volvería ese 5%. Esto es, hay colegios y escuelas, porque ha salido propuestas de distintos lados, que yo que sé, tienen actividades de desgaste físico, antes de que entren a clase los hacen correr, por ejemplo, o les enseñan a jugar al ajedrez, como para poder concentrarse, proyectarse.
Te dice que hay alternativas.
Hay alternativas.
Al psicofármaco.
Sí, muy fáciles además.
¿Tiene efectos secundarios, efectos colaterales?
Y bueno, ahí están los que dicen que sí y que no dentro mismo de la psiquiatría. Esto que te dicen, bueno, hay, como efecto secundario mínimo, que perdiera el apetito en 2-3 meses, se recupera. Pero bueno, ¿qué pasó con el niño en esos 2-3 meses? Y los efectos secundarios que también son importantes de tomar en cuenta son los a nivel de lo simbólico y cómo repercute en el proceso identitario de ese niño y esa niña, ¿no? Hoy, en entrevistas con estos chiquilines, dicen, a veces dicen, yo no sé quién soy, si soy el que estoy cuando estoy medicado, cuando no estoy medicado, me quieren, cuando estoy medicado estoy tranquilo porque no molesto, no pego, pero yo siento que soy cuando no estoy medicado. O sea, ahí, a nivel del proceso identitario de los gurises, es complejo también.
Hablando sobre el trabajo Los Hijos de Rita Lina, ¿dónde se hizo el relevamiento de datos y la búsqueda de testimonios?
Ahí se hizo a pulmón y en casi todos los departamentos del Uruguay, salvo Artigas y Rivera. A pulmón lo hicimos con estudiantes avanzados de la licenciatura en trabajo social y del IGEDIF, que cuando iban a sus pagos, a ver a sus familias, les pedíamos por favor que hicieran las entrevistas a los informantes calificados. Así que ahí un trabajo de campo exhaustivo, casi todo el Uruguay. No llegamos a Artigas y Rivera porque no había estudiantes.
¿Tuvieron autorización de primaria?
Como corresponde. Sí, sí. Ahí
no hubo problemas.
No, porque en realidad eso es inquieta y algo hay que hacer. Y mismo en primaria hay preocupación por este tema. No es que, vuelvo a lo mismo, no es que las maestras o las directoras o primarias son todos malos y están cortando por lado más fácil. Es un tema sumamente complejo, ¿no? Y que bueno, hay que verlo de las diversas aristas que lo están transversalizando.
Hay algunos padres que están escuchando, que nos escriben, que administran esta medicación a sus hijos, que dice, tranquiliza a los niños, los ayuda a concentrarse más, es un cambio notable el que tienen.
Y sí, pero en el mundo disciplinado, donde el sol es amarillito y el cielo es celeste, te queda durito el niño mirando para adelante y hay que ver cuánto aprende en cuanto a los aspectos cognitivos ese niño que está tan medicado, ¿no? El tema de concentración, hay que ver si es concentración real o está quieto nomás. Eso también está saliendo de los discursos médicos que hay en estas confrontaciones.
Entonces, no alcanza con estar quieto.
Exactamente. Realmente, estar quieto deja tranquilo el mundo adulto. Pero adentro, el conflicto interno de esos niños es tremendo. Uh-huh. Habría que escuchar a esos niños, a ver a sus hijos e hijas, a ver cómo se sienten, ¿no? Muchos se sienten, ojo, cuando tiene un diagnóstico certero de déficit atencional, ahí es como cuando se tiene una cardiopatía, uno no va a discutir una patología, ¿no? El tema es que se está dando
el abuso que se hace.
Y que se
hay
está
casos
dando
en lo que es,
claro,
adecuado.
Exactamente. Es como si nos dieran a ti y a mí un remedio, un fármaco para, no sé, cardíaco, porque nos hace mantener el ritmo de trabajo 14 horas por día. O sea, ¿a quién le sirve? A esta productividad, a esta lógica capitalista de mercado, digamos, ¿no? Pero a ti y a mí, a la interna, no sé, ¿no? Hay que ver la singularidad de cada sujeto, ¿no? Uh-huh.
Tú planteas también, o se plantea a través de esta investigación, de esta mirada, cómo esto que ocurre en el ámbito escolar es una forma de disciplinamiento. Exacto. Del diferente. Es un paso más allá, ¿no?
Exactamente. Y lo atribuyo a esa cuestión de una lógica de la razón moderna, digamos, de esta cuestión de respetar los códigos, una forma de ser, estar y pensar que es hegemónica, que responde a una cultura. No en vano, también cuestiono esa cuestión de contexto sociocultural crítico, ¿no? Escuela de contexto sociocultural crítico. ¿Quién define que la cultura es crítica para quién? O sea, ahí hay un mundo normalizador que dice lo mío está bien y lo tuyo está mal. O sea, esa idea de normalidad atribuida a un nosotros que no se sabe si es la mayoría. Posiblemente, tendencialmente, tiende a ser una minoría. Es una mayoría en esta lógica de mercado y en esta lógica de una razón disciplinada donde hay que ser productivo y rendir. Uh-huh.
¿Cuáles fueron los datos más llamativos que arrojó aquel trabajo de la Ritalina?
El de los hijos de Ritalina, lo sabes, fue como nos llamó la atención en la alta medicación, la situación de esos niños que estaban muy vulnerables, con muchas ganas de hablar, de ser escuchados. Las familias de contexto crítico, pues ese estudio concreto es, sí, de contexto crítico, como muy muy vulnerables también, como sobreexigidas a que si no se lo medicaba el niño no entraba. Entonces había una pérdida también de beneficios como asignación familiar, etcétera, que esas familias no están en condiciones de perder o no están en ese momento. Hoy día hay un reposicionamiento como un poco distinto desde las familias, igual cuestionando, ¿no? No tan quieto, pero igual el lado más fino sigue siendo el de la niñez. Por eso es como medular llegar a la voz de esos niños y niñas. Mm-hmm.
Aparecen en ese trabajo varios testimonios. Sí. ¿No? Aparecen directoras de escuela, padres, niños, maestros comunitarios. ¿Qué decían estos distintos actores?
Y ahí es que, como es un tema, vuelvo a lo mismo, tan complejo, así como el campo médico tiene visiones contradictorias, también lo tiene el ámbito educativo. El tema es que se está ante instituciones que son netamente disciplinadoras, ¿sí? La educación y la salud son instituciones disciplinadoras en esta lógica del mundo de hoy día. Y la familia es transversalizada y transversaliza esas instituciones. Entonces, lo que estaban planteando es, bueno, unos decían, sí, está bárbaro que los traigan medicados, pues así podemos trabajar, y es esta cuestión que te decía del rescatar el derecho de los otros que se quedan quietos a que puedan aprender, y vuelvo a decirte, aprender esa currícula tan rígida, donde no hay posibilidad de pensar distinto, de expresarse distinto, poco cuestionado, ¿no? Y hay otros que decían, por favor, hagan algo, hacen falta equipos interdisciplinarios en las escuelas, fundamentalmente en el contexto crítico, ¿no? O sea, no hay equipos interdisciplinarios que estén apoyando a esas maestras que están sobrecargadas.
Claro. ¿Tuvieron contacto con la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina?
En esa investigación concreta, sí. Fuimos más que nada a la parte del Pereira Rosell. Ahí, tuvimos algunas entrevistas. La que sí está costando más es hoy día, es esa cátedra de psiquiatría, para hacer las entrevistas. Hubieron psiquiatras infantiles muy bien dispuestos, como siempre, y otros un poco más a la defensiva, ¿no? Pues es meterse lo que plantean en el ámbito de la salud, cosa que desde lo social no tenemos injerencia, y creo que es un tema que trasciende lo médico, ¿no? Justamente, porque fundamentalmente en contexto crítico, cuando niños y niñas no naciendo con una deficiencia, terminan generándoles una discapacidad es un problema social. La discapacidad es un problema social, es, nos hace a todos como colectivo. O sea, ahí hay que diferenciar deficiencia de discapacidad, ¿no? Deficiencia es un déficit que uno nace o adquiere, que es biológico. Pero una deficiencia es del contexto, del entorno y de la sociedad como responsable de esa uh-huh. esa restricción, digamos.
Claro. Podríamos decir que estamos ante la presencia de una política de Estado medicalizadora.
Sí, yo te diría que sí, pero ahí te vuelvo a decir que le quitaría la carga de negativa como hecho de mala fe, sino en una política de prevención donde este Estado históricamente medicalizador lo que hace es reproducir esta lógica de la medicalización. Entonces, ¿qué mejor manera de solucionar los problemas con políticas sociales de salud que se creen o se entienden como las más pertinentes, ¿no? No creo, enfáticamente no creo que haya mala fe, sino que hace una idiosincrasia uruguaya, una forma de ser y de resolver los temas que hace nuestra idiosincrasia. Que hay mucho respeto a esa cuestión de, me dijo el doctor, por ejemplo, y toda esa cuestión de el saber médico es un saber unidireccionalizado que hay que respetar, y se acompasa también con el saber de las maestras.
¿Qué dicen los niños cuando son medicados? ¿Qué opinan los niños?
Y bueno, ahí están, por lo general salen los discursos de las confusiones, ¿no? De esos procesos identitarios donde se cuestionan quién es, si es el que es el cuando está medicado, que es querido, hasta muchos dicen que es querido por sus compañeros, y cuando no está medicado no es querido, entonces, pero se sienten mejor a la interna consigo mismos no estando medicados, porque saben que cuando están medicados están planchados. O sea, son niños que no pueden reaccionar, son niños que además les cuesta mucho, por eso te decía, estos padres que dicen, mi hijo aprende, les cuesta mucho concentrarse en realidad, es a la inversa lo que pasa, pues están quietitos, pero la concentración es relativa. Si se duermen, no están concentrados, están dormidos.
¿Y los padres en general, cuál es la reacción? ¿Son proclives a medicamentar, renuentes?
Y ahí depende de las familias. Cuando la familia está informada, realmente informada, y no se deja como influenciar mucho por el saber médico o por el discurso de las maestras, ahí la familia toma un rol importante y la cosa cambia. El tema es cuando la familia no está informada, o también es muy fácil que lo mediquen y la maestra no me molesta, no me llama cada rato.
Está bien. Y para los que están del otro lado del receptor y tienen niños, ¿a quién tienen que escuchar? ¿Al médico? ¿A la maestra? ¿A la directora?
Ahí te lo contesto como madre o como profesional.
¿Tenés hijos?
Sí, uno de 11 años. Y a los 4 años y dijeron que era un líder negativo, que había que hacer algo con él. Por eso te digo.
Ah, mira. Claro. ¿Y lo medicaron?
No, obviamente no. Tocó violín desde los 6 años y es músico. Por eso te digo. Y va a un colegio alternativo, digamos, ¿no? Donde hacen yoga, meditación. Claro, pero ahí es la posibilidad de uno. Por eso la personal... te la di la respuesta. A nivel profesional, me parece que también hace la singularidad de cada familia, y que en todo caso lo que hay que hacer es informarse, no perder de vista que hay que informarse, no solo escuchar una campana, escuchar varias. Sí es entendible que cuando están constantemente llamando a la escuela o al colegio, el chiquilín está molestando, hace algo, porque algo vamos a hacer nosotros. La familia reacciona, y es entendible que reaccione, y más cuando el niño también salta en la casa, está movedizo también en la casa. Pero hay que ver que hay otras alternativas, y es bueno visualizarlas. Esto que decía, si es un niño o niña con mucha energía, que corra, que haga más deporte, o si se logra concentrar con el ajedrez, o le gusta el ajedrez, o juegos de más de concentración, eso es fabuloso. Hay también experiencias de huerta, por ejemplo, en escuelas públicas, donde el trabajo con la tierra les hace como también descargar energía, o como le quieran llamar, pero los gurises quedan mucho más tranquilos. O sea, hay alternativas. Si uno se queda con lo primero que le dicen, y ahí viene lo complicado.
Nos escribe, entre un cúmulo de mensajes, Silvia de San José. Nos cuenta que es maestra de contexto crítico, ¿sabes? Uh-huh. Soy maestra de contexto, y me encuentro sola para enfrentar tanto problema.
Es que es eso, es lo que te decía, son maestras o maestros que están desbordados, tienen en el aula 40 niños que están, sí, la mitad o más de la mitad, que le saltan por la cabeza. El tema es que ahí sí, Anet, estaría bueno que tomara las riendas y pudiera proveer de equipos técnicos. Pues las maestras solas, más allá que hayan maestras comunitarias, van a la guerra con los escarbadientes, honestamente. O sea, por eso te digo, no culpabilizar a las maestras o a los maestros, porque tampoco, claro, es quedarse en el lugar más fácil, la culpable tiene estos o estos. Y en realidad hay una responsabilidad colectiva, vuelvo a lo mismo, desde el mundo adulto, que recae en el mundo infantil, pero hay una responsabilidad colectiva.
Bueno, Anabel, aquella experiencia personal que nos contabas como madre, lo que te había pasado con tu hijo, ¿crees que de alguna manera te marcó para hacer esta investigación?
Posiblemente, sí, calculo. Igual el tema lo trajo una de las estudiantes, que era estudiante en ese momento, que estaba en el GEDIS, que fue fundadora de GEDIS, que se fundó en el 2005, y lo trajo como su tesis, su monografía de grado, que yo fui la tutora.
Mira,
y ahí empezamos como, sí, más, y viendo cómo se relacionaba con discapacidad, ¿no? Por esta cuestión de distinguir deficiencia y discapacidad y cómo nacer en un contexto te puede terminar discapacitando.
Muy bien, señores, el tema está planteado. Yo le agradezco a la licenciada María Noel Míguez que nos haya acompañado esta tarde y nos haya acercado al resultado de esta investigación. Un gusto.
A las órdenes. Nada más.